Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar con todo lo relacionado con el deporte malagueño, que seguro que si estás al tanto hoy todo lo relacionado no con el deporte malagueño, sino que yo diría con toda la sociedad española está relacionado con el coronavirus. Y es que la noticia de portada es que las competiciones nacionales se van a jugar a puerta cerrada hasta nueva orden. Y esa nueva orden podría llegar a partir del 25 de marzo. Por lo tanto, los partidos que esta semana van a jugar los equipos representativos de nuestra provincia, Málaga y Unicaja, ambos en terreno malagueño, Rosaleda y Martín Carpena, se disputarán a puerta cerrada. Tenemos un montón de frentes abiertos en el día de hoy a los que vamos a intentar darles salida. Vamos a hablar con un malagueño que ha estado en Italia jugando al fútbol sala y que ya se encuentra de vuelta aquí precisamente en Málaga, en España, y que se ha venido porque han suspendido allí la competición. Vamos a hablar también con la presidenta del balonmano Antequera. ¿De qué manera puede afectar esto también al conjunto antequerano? Que haya dos jugadores del Trost Málaga que han dado positivo por coronavirus. Recuerdo que el Antequera fue el último rival del Trost Málaga en la competición de balonmano. Y vamos a hablar también, por ejemplo, cómo afecta esto a Unicaja. Vamos a hablar hoy con su jugador, con el polaco, con Adam Baczynski. Y también, como siempre, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Y te recuerdo que este jueves se va a celebrar la segunda cita, la segunda parada de nuestro encuentro Comunicación y Deporte, que se va a celebrar en Coim y que tiene como protagonista al mundo del ciclismo. Vamos a hablar con Carmelo Urbano, uno de los ciclistas malagueños de Coim precisamente, y que va a estar en su tierra acompañándonos en esos encuentros de Comunicación y Deporte. Así que tenemos hoy un espacio deportivo francamente amplio y con un montón de llamadas y un montón de historias que te quiero contar hasta las 4:30 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, te cuento lo que es noticia en el día de hoy en el deporte malagueño. Martes 10 de marzo, año 2020, creo que esta fecha no se nos va a olvidar a más de uno con esas medidas excepcionales. Acabamos de escuchar a la portavoz del gobierno anunciando ya algunas de las medidas, comparecencia que todavía está teniendo lugar. Todas las competiciones nacionales, es la noticia de portada, se jugarán a puerta cerrada durante los próximos 15 días. Así lo ha decidido el Consejo de Ministros en la reunión celebrada a la 1:00 p.m. En el caso del Málaga, pues le va a afectar en principio este sábado en la Rosaleda ante el Huesca y el siguiente sábado en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife. A Unicaja, por ejemplo, le afecta el sábado en Manresa, o mejor dicho, ante el Manresa en el Carpena, y el domingo 22 de marzo ante el Andorra también en el Carpena. Ha tenido incluso mala suerte Unicaja para esto porque los dos próximos partidos, como en la competición del ACB, lo va a jugar en casa, lo va a jugar en el Martín Carpena. Y también ojo a esta noticia, el gobierno de España suspende todos los vuelos con destino u origen en Italia. ¿Esto qué quiere decir? Que a esta hora ni Unicaja podría viajar a Venecia para jugar la eliminatoria de cuarto de final de Eurocup, que se iniciará el próximo 17 de marzo, ni el equipo de Venecia podría viajar este martes hacia Málaga para disputar esa competición de Eurocup. Estamos todavía a la espera de que la Euroliga se pronuncie al respecto. Euroliga, que es la competición que organiza, o la organización que organiza esta competición. Manolo Rubio, el director deportivo de Unicaja, pues decía que están a la espera de saber qué va a suceder. A día de hoy, la única confirmación que tienen es que la eliminatoria se jugaría tanto en Málaga como en Venecia a puerta cerrada.
No sabemos incluso si vamos a ir a Venecia o no, se van a pasar los partidos, no tenemos idea. Así que no sabemos realmente, solo con respecto a que se juegan sin público, tanto el de aquí como el de allí. Y se juegan, sí, sí.
Pues ahí están las palabras de Manolo Rubia, el director deportivo del Unicaja de Málaga. La Real Federación Española de Balonmano suspende de manera preventiva todos los partidos del Trost Málaga tras los casos detectados de coronavirus en el equipo. El club está pendiente, por cierto, del resultado de los análisis de otro componente de la plantilla. El aplazamiento de los encuentros se va a mantener hasta tanto los servicios médicos de la Real Federación Española de Balonmano no emitan un informe favorable al levantamiento de esta medida. al equipo malagueño, al Trost Málaga. Todavía le quedan 9 partidos por delante de aquí a final de temporada, contando el que se aplazó la semana pasada ante el filial del Barça. Todavía le quedaría jugar contra Zarau, Alcobendas, Bordils, Atlético Novas, Ciudad Real, Córdoba, Zamora, Villa de Aranda y Torrelavega. En un ratito vamos a ir a Antequera a ver cómo está la situación allí, porque fue el último rival que se midió al conjunto del Trost Málaga. El presidente de la entidad, Alberto Camas, estuvo en los micrófonos de COPE Málaga y hablaba de cómo se enteraron de esta noticia.
Se nos comunica el sábado porque empezamos a hacer indagaciones ya, porque habían pasado 48 horas, claro, y teníamos que saber el tema. Teníamos más jugadores con síntomas de gripe y tenemos que tener el dato.
Pues palabra de Alberto Camas. Por cierto, que hoy se ha presentado la media maratón Ciudad de Málaga. Se celebra este domingo, el día 22 de marzo. La prueba se ha presentado esta mañana y se prevé la participación de más de 7.000 atletas. De momento la prueba para adelante. Se han tomado una serie de medidas para prevenir contagios, como por ejemplo no suministrar comida y bebida a lo largo del recorrido. De ese asunto hablaba uno de los organizadores de la carrera, Manolo Sarria.
Después, debido al coronavirus, se han extremado las precauciones por parte de la organización nuestra. Nosotros hemos hablado con el delegado de salud de aquí en Málaga, de la Junta, y han aplaudido las medidas que nosotros hemos puesto en marcha, aunque no hay nada, pero nosotros lo hemos puesto para prevenir. Las medidas, pues nosotros en la Feria del Corredor, que aglutina mucha gente, hemos puesto doble mesa para que haya una distancia superior a 1,5 metros entre el que va a recoger el dorsal y los, sobre todo, los voluntarios que están repartiendo, que son los que pueden estar en más peligro de contagio, con sus guantes, evidentemente, y con dispensadores para lavarse las manos de alcohol. Todo eso está en la Feria del Corredor. Allí no se manipula nada porque ellos cogen el dorsal que se le pone en la mesa y se lo llevan. Después, en cuanto aquí, en la línea de meta, los guardarropas, hemos ampliado también la guardarropía y en lo que se podía manipular, que era el dorsal, que llevaba, había que ponerlo con imperdibles y todo eso, pues el dorsal va con una pegatina, con lo cual...
Pues una serie de medidas que se han aprobado, luego escucharemos más ampliamente a Manolo Sarria hablando precisamente de las medidas que se ha tomado para esa carrera urbana, la media maratón, que se va a celebrar en Málaga el próximo 22 de marzo. Lo que sí que se suspende es la carrera urbana Ciudad del Torcal y la carrera urbana por la inclusión. Se iban a disputar este fin de semana del 15 de marzo y ambas pruebas en Antequera la han suspendido precisamente por el riesgo al contagio del coronavirus. Así que así está la situación con este asunto. ¿Y qué es lo que ocurre con las distintas federaciones deportivas? ¿Qué va a pasar con el deporte base? ¿Se para, no se para, se juega puerta cerrada? Pues todavía está este asunto en el aire. Por ejemplo, se van a celebrar reuniones en la Federación Andaluza de Fútbol y la Federación Malagueña de Baloncesto para ver qué es lo que ocurre y si se suspende la competición o se va a determinar jugar a puerta cerrada. Por ejemplo, en campos multitudinarios en Málaga capital, como los Guindos, como el Palo, se pueden jugar simultáneamente en pistas una al lado de la otra, pues 4, 5, 6, 7 y 8 partidos en un mismo espacio. O sea, no sé si esta medida de jugar a puerta cerrada, que se jueguen tantos partidos con tantos chicos alrededor, árbitros, entrenadores y demás, surtiría el efecto la medida de jugarse a puerta cerrada. Veremos a ver qué es lo que va ocurriendo con este asunto. Vamos con lo deportivo, lo estrictamente deportivo. El Málaga se entrena con total normalidad. El equipo prepara el partido del sábado ante el Huesca, ya confirmado a puerta cerrada, y lo hace con las bajas de Bularú, de Ichan, de Cristo, que siguen al margen del equipo. Protagonismo para la cantera, con David Larrubia, que de nuevo se ha entrenado con la primera plantilla del Málaga Club de Fútbol. Y también te hablo del Unicaja, que está ajeno también al ruido del coronavirus. Ellos siguen preparando el partido ante el Baxi Manresa, y evidentemente pendiente de noticias de lo que ocurra con la eliminatoria de Eurocup. Hoy se ha ejercitado Unicaja en el pabellón de los Guindos. Se está a la espera de recuperar a los lesionados. Hoy no se ha entrenado ninguno de los lesionados que podría estar evolucionando favorablemente. El propio Manolo Rubia hablaba de esa lista de lesionados, cómo van evolucionando, y los que mejor pinta tienen para reaparecer podrían ser Alberto Díaz y Carlos Suárez. Escuchamos a Manolo Rubia.
Bueno, yo creo que está más cerca Alberto que Jaime, aunque los dos pueden que estén cerca. Yo creo que los dos van a estar preparados para jugar la primera eliminatoria del 17, pero incluso Alberto yo creo que podría estar antes en el partido de la ACB. Y Carlos, pues igual, anda también ahí. Hay que estar parándolo, a Carlos hay que estar parándolo. Carlos ya querría estar jugando, pero corre peligro. Pero, con lo cual creo que es importante que cuidemos a un tío como Carlos. Bueno, a los tres, especialmente Carlos, por lo que yo, digamos que, voy a decir que hay dudas, pero que fue una herencia muy fuerte. Yo no me voy a meter a temas médicos, ya andan haciéndole pruebas, le van a hacer una prueba más, puesto que el chico quiere competir lo antes posible. Entonces, no sé si pasarán 3 semanas, 4 semanas, o no sé qué pasará. Pero para ahí están nuestro equipo médico, que le van a hacer, como digo, una resonancia magnética otra vez una vez que haya remitido la...
Pues ahí están las palabras de Manolo Rubio, las palabras del director deportivo del Unicaja de Málaga. 3:10 de la tarde. Vamos a ir apagando unos frentes abiertos que tenemos en el día de hoy. Y como comprenderán, hoy el tema del día va ligado precisamente al coronavirus y esas medidas drásticas que ha tomado el gobierno de la nación. 3:11 de la tarde, mínimo alto en el camino, y vamos ya hablando de todos estos frentes abiertos. Aquí en la cadena COPE, en COPE más Málaga, hasta las 4:30 de la tarde, también manda el coronavirus, pero en clave de deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
COPE Málaga organiza Encuentros Deporte y Comunicación. Jueves 12 de marzo con Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista, y Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, en la Casa de la Cultura de Coín a las 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo. Recoge tu invitación en el Ayuntamiento de Coín, en la radio o síguelo en COPE Málaga. Colabora Junta de Andalucía. Patrocinan Trops Especialistas en Mango y Aguacate, Ayuntamiento de Coín, Clínicas Guadalhorce, Tesesa y AGP Viajes.
Extra, extra, semana de Special Days en SEAT Coromosa con hasta 8.000 euros de descuento. Tarraqua, Teca, Arona, León, Ibiza, ven a por el tuyo. Además, sorteamos 5 patinetes eléctricos. Recuerda, semana del 16 al 21 de marzo en SEAT Coromosa, avenida de Carlos Haya, 93.
Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces. ¿Te lo vas a perder?
Fuengirola celebra del 6 al 22 de marzo la novena edición de la Cazuela de la Abuela, una ruta gastronómica por más de 50 locales de la ciudad, en la que podrás degustar recetas tradicionales de nuestra tierra por solo 2,50 €, cazuela y bebida. Rellena tu pasaporte con 5 sellos distintos, entrégalo en la oficina de turismo y participa en el sorteo de grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola. Patrocina San Miguel.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Tres y 13 de la tarde, como siempre para comenzar, acudo a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, Twitter @deportescope MLG. Y hoy te estamos preguntando, pues evidentemente, por esa decisión del gobierno de, pues en este caso, que se jueguen los partidos de las competiciones a puerta cerrada. ¿Qué te parece esta medida? ¿Parece bien? ¿Te parece mal? Yo, mi opinión muy particular es que debería de pararse la competición, no que se jugara puerta cerrada, pero esa es solo mi opinión y quiero conocer la tuya. Dice Pedro Castillo, dice, mal, muy mal, lo normal sería parar la liga esas 2 semanas. Bienvenido Aguilar, dice, una vergüenza, el 8M todo el mundo a la calle, que no pasa nada, en la falla, promoción de precios especiales de nave, que no pasa nada, Semana Santa para adelante, que no pasa nada, uy, el deporte a puerta cerrada, 7.000 personas juntas en un pabellón, van a morir todos, qué asco. Adolfo dice, mal, el Málaga sale perjudicado ya que recibía en casa a uno de los peores visitantes, o se aplaza o se está desvirtuando la competición, el calendario de segunda es totalmente recuperable entre semana. Francis Rueda dice, no me gusta nada, el deporte sin público deja de ser deporte, yo suspendería todo, no tiene sentido que cerremos los estadios, pero luego monumentos, museos, manifestaciones, fiestas, fallas, Semana Santa, etcétera, sigan como si nada. Pues un montón de opiniones que nos siguen entrando a través de nuestras redes sociales. ¿A ti qué te parece estas medidas adoptadas por el gobierno de jugar las competiciones a puerta cerrada? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, te lo recuerdo, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 de la tarde, la noticia del día, esa suspensión no, jugar los partidos a puerta cerrada en las competiciones nacionales, sin lugar a dudas es la noticia que está copando las portadas de todos los medios informativos. Hay ya información relativa por parte de la Liga de Fútbol Profesional, que sí emitía un comunicado poco antes de la 1:00 p.m. diciendo que se paraban todas las competiciones que organizan ellos, la primera división y la segunda división. También había confirmación oficial, por ejemplo, de otro tipo de competiciones. No sabemos todavía si hay confirmación oficial de la Liga ACB. La medida, evidentemente, va a afectar al partido del sábado en el Martín Carpena, pero la Liga ACB de momento no se ha pronunciado. Insisto, pero la información que maneja el Unicaja de Málaga, que sigue a la espera de lo que ocurra y lo que diga la Liga ACB, es que el partido del próximo sábado frente al Baxi Manresa y el de la Andorra se disputaría a puerta cerrada. El Málaga sí ha emitido un comunicado, dice: los encuentros correspondientes a las jornadas 32 y 33 de segunda división y la 28-29 de primera se disputarán sin público. La Liga ha informado a los clubes que forman parte de las competiciones de la Liga Smartbank y de la Liga Santander de esta medida, que afectará al menos a las dos citadas fechas. Debido a esta extraordinaria circunstancia, el próximo encuentro liguero que enfrenta al Málaga y al Huesca, la Rosaleda, a las 4 de la tarde de este sábado, se disputará sin público. Así que el Málaga ya sí que lo hace oficial. Una medida que aquí es nueva, que está causando, la verdad es que, francamente, mucho impacto, pero que en Italia ya no es tan nueva. Hay un jugador malagueño, se llama David Velasco, juega al fútbol sala, ha tenido amplio recorrido también aquí en Málaga, y juega en el Virtus de Bari. Pues bien, se ha tenido que venir para Málaga. Lo tengo aquí al otro lado del hilo telefónico. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estas medidas creo que a ti ya no te cogen de improviso, porque en Italia las has vivido y las has padecido, ¿no?
Sí, efectivamente. Ya hace aproximadamente una semana ya habían cerrado todos los pabellones, todos los campos de la Serie A de fútbol 11, y no me pillé por improviso por eso mismo, porque ya lo he sufrido allí.
Uh-huh. Todo esto que está viviéndose aquí en España, David, es lo mismo que se ha vivido en Italia, ¿no?
Efectivamente, con un par de semanas de después, pero se está viviendo igualmente allí, que se ha vivido hace dos semanas allí.
O sea que por tu experiencia parece que incluso hasta puede parar la competición aquí más tarde que temprano, ¿no?
Sí, yo creo que sí, al fin y al cabo es la mejor solución, porque como ya han dicho antes, se suspende el deporte y otras cosas no, como la Semana Santa, etcétera, etcétera.
Oye, David, cuéntame tu experiencia. Tú estabas jugando al fútbol sala en Bari. Bari, en principio, no es una ciudad que estuviera en el foco principal del coronavirus en Italia, porque Bari está al sur y el foco importante estaba en la zona del norte, ¿no?
Efectivamente. Yo estaba al sur, en una ciudad de Bari, estaba todo tranquilo, pero por si acaso nos han dicho, cuando cerraron la competición, que nos viniéramos para acá. Porque hoy, por ejemplo, han cerrado ya los vuelos directos de Italia a España y ya no podríamos volver si no fuésemos estado un día más.
O sea que tú te olías la tostada y dijiste, mejor me vuelvo antes de que no pueda salir de allí, ¿no?
Ahí está, efectivamente. Entre yo y el presidente hablamos y tuvimos una conversación y pensamos que era la mejor solución.
Uh-huh. Vosotros ahí todavía no tenéis constancia ni el club te ha dicho nada de cuándo se puede regresar, de cuándo se puede reanudar la competición, ¿no?
Nada, no sabemos nada todavía, hasta mínimo dos semanas y ya tendrán una reunión la federación con los clubes y se sabrá dentro de dos semanas más o menos.
Oye, en tu caso, en tu equipo, en la ciudad de Bari, ¿ha habido algún infectado?
En la ciudad de Bari no, ha habido en pueblos cercanos, pero en Bari, que yo sepa, no, ninguno.
Uh-huh. En ese sentido, entonces, tranquilidad, ¿no, David?
Sí, máxima tranquilidad.
Oye, vaya faena, ¿no? Tú te ibas para allá, me decías, en agosto, ¿no?
Sí, el 19 de agosto partimos para allá yo y mis compañeros españoles y hasta ahora.
¿Sois muchos españoles los que estáis en el Virtus de Bari?
Somos tres, uno de Córdoba y otro de Málaga.
O sea, dos malagueños sois los que habéis estado jugando allí, ¿no?
Sí, dos malagueños.
Pues vaya faena, ¿no? Porque la oportunidad de jugar en Italia, una buena liga y demás, me imagino que sería una oportunidad irrechazable, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, era una buena oportunidad, pero son cosas que pasan. Uh-huh. ¿Qué se va a hacer?
Oye, hay mucha histeria por ahí, por Italia, la zona en la que tú estabas, de máscara, de gente que no estuviera por la calle, como había normalmente.
Al principio no, pero ya después, ya por el lado que iba, ya había gente con máscara. Uh-huh. Ya era el pan de cada día.
Uh-huh. Bueno, pues vaya faena, ¿no, David?
Pues sí, la verdad es que sí. Esperemos volver a la competición en un mes o lo que haga falta.
¿Tú estás en contacto con tus compañeros de equipo? ¿Qué te cuentan ellos de cómo está la situación allí?
Sí, me comentan de que creen que a lo mejor no se renueva, no comienza la competición otra vez, pero bueno, esperemos que se equivoquen.
Uh-huh. Oye, David, ¿vosotros llegaste a jugar algún partido a puerta cerrada o ni eso?
No, era el siguiente partido que teníamos era ya a puerta cerrada. Lo que pasa es que suspendieron la competición y no se llegó a jugar.
Uh-huh. Bueno, pues seguiremos aguardando acontecimientos, pero la perspectiva y sobre todo la experiencia de David nos hace indicar que aquí también más pronto que tarde se tendría que parar las competiciones. David, que ha sido un placer, que ojalá pronto pueda volver a Italia sin ningún tipo de riesgo a seguir con tu competición, con tu trabajo. Vamos hablando, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, hasta luego.
Gracias, un abrazo. Pues ese Davidillo, David Velasco, jugador de Virtus de Bari, que milita en la Serie A del fútbol sala de Italia, Serie B del fútbol sala italiano, que estaba lejos de una zona de influencia, de una zona de riesgo, y que han suspendido ya la competición, y lo mejor ha decidido venirse para acá, porque veía que la competición se podía parar, bueno, de hecho se ha parado, y sobre todo lo que veía es que pronto se iban a cortar los vuelos de regreso a España, como finalmente ha ocurrido, esa situación ha ocurrido. Lo que me sigue dejando un poco descolocado es la Euroliga, que no ha realizado ningún tipo de comunicación, ni oficialmente a los clubes se lo ha hecho, pero no ha metido ningún comunicado diciendo que la eliminatoria entre Unicaja y en Venecia se iba a disputar a puerta cerrada, y tampoco después de que el gobierno español haya cerrado los aeropuertos para vuelos que vengan de Italia y para vuelos españoles que fueran a Italia, que tampoco haya realizado ningún tipo de comunicación, porque esto implica que Venecia no podría venir a Málaga, ni Málaga podría ir a Venecia, es decir, Unicaja no podría tampoco jugar en Venecia. Vamos a ver si se suspende esa eliminatoria, si no se suspende, si se tiene que jugar un campo neutral, que esa es otra situación que se podría dar. Ya ocurrió con el Virtus de Bolonia frente a Darussa Faka, que se jugó en Belgrado. Vamos a ver qué determinación se toma en este sentido, porque a día de hoy la única comunicación que tiene Unicaja es que el partido se disputaría, o la eliminatoria, tanto en Málaga como en Venecia, a puerta cerrada. Pero ya con esta decisión del gobierno de cerrar los aeropuertos con origen o destino a Italia, ya cambia la situación y cambia la película de una manera tremenda. Así que vamos a ver qué situación se vaya a tomar en este asunto. Tampoco se sabe, por ejemplo, cuántos miembros del club pueden entrar al partido, si puede haber prensa en el partido, por ejemplo, de Liga CB, en el de Eurocup. Ya sí que se conoce que solo entrarían los operadores de la cámara, de la plataforma que da ese partido, que es DAZN. Pero, por ejemplo, en el caso de Liga CB me sorprende que no haya habido ningún comunicado. Y sí lo hay, por ejemplo, en la Liga de Fútbol Profesional, mucho antes del comunicado oficial del Gobierno de la Nación. Así que así está la situación en el deporte malagueño. 3:23 de la tarde. Estamos también muy pendientes del Trops Málaga, de lo que pueda ocurrir con el equipo malagueño. Ahora te cuento cómo está la situación.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y vea Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Disfruta de tu tiempo libre con Offerplan. Offerplan te ofrece las mejores promociones exclusivas en ocio, restauración y belleza. Consigue descuentos con pago seguro. Descárgate ya nuestra app o visita la web www.offerplan.diariosur.es. Los mejores planes en Offerplan.
Hola, Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿En serio? ¿Dónde?
Pues ¿dónde va a ser? En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on 4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. ¿A qué estás esperando? Ven a Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Pues ahora mismo voy.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
3:24 de la tarde. Vamos a conectar ahora con los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Les vamos a poner al día de lo que ocurre en España y en el mundo, y seguiremos ya de corrido, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
25 minutos, nos separan de las 3 de la tarde. Bienvenidos si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Mi nombre es Emilio Guerrero. Te vengo acompañando desde las 3 de la tarde en COPE más Málaga, en los diales habituales. 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, en todo el mundo nos puedes acompañar en cope.es/Málaga. Estamos hablando de la noticia del día, no solo en España, no solo en la nación española con todos los ámbitos sociales, sino también en Málaga y con el ámbito estrictamente deportivo, porque el gobierno ha decidido que todos los partidos de las competiciones deportivas nacionales se jueguen a puerta cerrada. Y cuando digo todos, son todos los partidos. Málaga, Unicaja, Marbella, cuando hablamos también del Unicaja femenino, es decir, todos los partidos de competiciones nacionales se jugarán a puerta cerrada, como poco, hasta el 25 de marzo. Por ejemplo, en el caso del Málaga, que ha sido el único club malagueño que de momento ha emitido un comunicado, pues le va a afectar en el partido de este sábado en la Rosaleda frente al Huesca, partido que se va a disputar a las 4 de la tarde, y le va a afectar el de la siguiente jornada frente al Club Deportivo Tenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En la ACB estamos esperando también la confirmación oficial, pero a Unicaja le afectaría. Ha tenido mala suerte Unicaja, ¿eh? Porque los dos partidos que lleva este periodo de cuarentena, los dos partidos de Unicaja los debe de jugar en Málaga. El sábado frente al Baxi Manresa a las 6 de la tarde y el domingo 22 de marzo frente al conjunto del Andorra también en el Palacio de Deportes José María Martín Garmendia. Pero en el caso de Unicaja incluso la situación se agrava porque la próxima semana tiene que jugar la Eurocup frente al conjunto del Venecia. Claro, el gobierno español ha decidido suspender todas las comunicaciones con Italia, tanto de origen como en destino. Claro, ¿cómo viene Venecia a Málaga y cómo va el Unicaja a Venecia? Si hacen escala en otro país, ¿sí pueden acceder al país? Bueno, esas son medidas que me imagino que estará en la cabeza de los que han decidido tomar esta decisión, pero hay mucha incertidumbre. ¿Se va a jugar esa eliminatoria? ¿Se va a jugar a puerta cerrada? ¿No se va a jugar? ¿Se va a suspender? ¿Se va a jugar en un campo neutral? Ya sería una faena que durante toda la competición Unicaja ha estado luchando para tener el factor cancha favorable y que finalmente ese factor cancha vaya a desaparecer porque no tendría ningún tipo de presión ambiental favorable ni desfavorable el conjunto del Unicaja de Málaga. Y estamos muy pendientes también del Trops Málaga, del equipo de balonmano. Ya sabes que el equipo malagueño es el único caso confirmado en el deporte español de deportistas con coronavirus. Pues se está también a la espera de saber, se ha hecho análisis también a algún componente más de la plantilla, de conocer ese resultado, si hay alguno más infectado o no. Lo que sí sabemos es que la Real Federación Española de Balonmano ha suspendido de manera preventiva todos los partidos que juegue el Trops Málaga. Por lo tanto, los 9 partidos que le quedan por delante están suspendidos hasta que los servicios médicos de la Real Federación Española de Balonmano pues constate de que ese virus se ha controlado y se ha erradicado del equipo malagueño. Así que así está la situación también en el conjunto del Trops de Málaga. Lo que de momento sigue hacia adelante es la media maratón Ciudad de Málaga. Se va a disputar el domingo 22 de marzo por las calles de Málaga. Hay casi 8.000 inscritos. De momento la carrera sigue hacia adelante. Manolo Sarria, uno de los organizadores de la carrera, pues ha hablado de que de momento la competición de la media maratón sigue hacia adelante y que lo que están haciendo es tomar medidas para evitar el contagio del coronavirus.
Después, debido al coronavirus, se han extremado las precauciones por parte de la organización nuestra. Nosotros hemos hablado con el delegado de salud de aquí en Málaga, de la Junta, y han aplaudido las medidas que nosotros hemos puesto en marcha, aunque no hay nada, pero nosotros lo hemos puesto para prevenir. Las medidas, pues nosotros en la Feria del Corredor, que aglutina mucha gente, hemos puesto doble mesa para que haya una distancia superior a 1.5 metros entre el que va a recoger el dorsal y los, sobre todo, los voluntarios que están repartiendo, que son los que pueden estar en más peligro de contagio.
Bueno, pues ahí las palabras de Manolo Sarriá, luego lo seguiremos escuchando. 3:30 de la tarde, estás escuchando la sintonía de Deportes COPE más Málaga, hasta las 4:30 ya en COPE más, en el 97.1 de FM, con todo el deporte malagueño, no te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en COPE más Málaga. ¡Te espero!
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y? Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces. ¿Te lo vas a perder?
Fuengirola celebra del 6 al 22 de marzo la novena edición de la Cazuela de la Abuela, una ruta gastronómica por más de 50 locales de la ciudad, en la que podrás degustar recetas tradicionales de nuestra tierra por solo 2,50 €, cazuela y bebida. Rellena tu pasaporte con 5 sellos distintos, entrégalo en la oficina de turismo y participa en el sorteo de grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola, patrocina San Miguel.
Tres y 31 minutos de la tarde. Estamos muy pendientes también del mundo del balonmano malagueño. Ya sabéis que son los únicos casos confirmados de personas infectadas por coronavirus. Se vio en el TROPS Málaga. Algún componente de la plantilla ya se realizó la prueba en las últimas horas y se está a la espera de conocer el resultado. Si esas personas que ya se han sometido a la prueba, me consta que por parte del SAS todavía tienen pendiente hacer la prueba alguno más, pero lo que se está esperando es que a la persona que ya sí que se le ha realizado la prueba, pues se conozca el grado exacto, si ha dado positivo o ha dado negativo en esa prueba. De momento no se conocen los resultados. Lo que sí se conoce es que para el TROPS Málaga la competición de manera preventiva se le suspende. Los 9 partidos que quedan se suspende. Vamos a ver finalmente en qué queda la situación, porque en lo deportivo el equipo malagueño vive una situación muy, muy delicada. En lo deportivo, el que está que lo tira es el Conserva al Sur de Antequera, pero claro, también está muy pendiente de esta situación, porque el Conservas al Sur de Antequera fue el último equipo al que se midió el TROPS Málaga. Jugaron este fin de semana frente al Villa de Aranda, ganaron por 25-26, y claro, pues también están un poco a la expectativa de lo que puede ocurrir. Quiero saludar a la presidenta del Conservas al Sur, los Dólmenes de Antequera, a Lourdes Melero. Lourdes, ¿qué tal, presidenta? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nada, muy bien. Aquí también un poco a la espera de lo que pueda ocurrir.
De momento en el equipo, total normalidad, total tranquilidad, ¿no?
Sí, mira, es cierto que un chaval que además no viajó a Villaranda tenía amigdalitis, pero claro, pensando que fue casi justamente después del partido con el TROPS, pues entonces le aconsejamos que llamase y hiciera el test del coronavirus. Le llamó al 061, siguió todo el protocolo, y el 061 le confirmó que era una amigdalitis, vamos, y ahora mismo está en su casa porque, claro, todavía está un poco tocado y entonces esta semana casi seguro que no vendrá a entrenar. Pero por lo demás, todo el mundo bien, sin síntomas ninguno, nada, ahora mismo bien.
Oye, Lourdes, cuando te llama Alberto Camas, el presidente del TROPS Málaga, te pasarían las mil cosas por la cabeza, ¿no?
Exactamente, pues mira, cuando me llamó no le pude coger el teléfono, era a las 9:30 de la noche, por ahí, y estaba felicitando a Lorenzo, a las 9 por ahí sería, estaba felicitando a Lorenzo por el partido, hablando de lo que había ocurrido allí y eso. Y entonces pues vi un WhatsApp de Alberto, me dice, oye Lourdes, no dejes de llamarme, es muy importante. Total, que cuando vi eso digo, bueno, venga, lo llamé y él me explicó la situación, que tenía uno que había dado positivo y que estaba muy preocupado. Digo, hombre, claro, y yo lo primero que hice, digo, a llamar a Lorenzo, porque claro, los chicos estaban todos allí, estaban súper súper contentos y todo bien, sin síntomas. El único que se había quedado en casa, que era uno de los chavales, que es el de la amigdalitis, pues ese no contábamos, ¿verdad? Villaranda estaba un poco escéptica, oye, vosotros habíais hecho, ¿no? Nosotros no sabíamos absolutamente nada hasta las 9:30, hasta después del partido fue cuando nos enteramos que también Alberto acababa de enterarse también de ese positivo. Claro. Pero nada, por lo demás ahora mismo todo el mundo está bien. No hay nada, todo el día llamándole. Oye, si hay alguno, le he pasado a todos el protocolo para que llamen, pero en principio bastante bien, no sabemos.
Y de aquí al futuro, por ejemplo, en vuestro caso, claro, si están todos los jugadores bien, no sé si tenéis posibilidad de aplazar los partidos, de suspenderlos,
no,
los jugadores están haciendo vida normal.
Claro, están haciendo vida totalmente normal. Esta tarde empiezan su entrenamiento y el sábado se supone que haremos un partido a puerta cerrada. Es una pena porque para nosotros es un partido muy importante, porque es el que va delante nuestra, aunque estamos empatados a puntos. Pero claro, es un partido importante, pero tendremos que acatar lo que nos diga el gobierno de España, ¿qué vamos a hacer?
Claro. De hecho, en Antequera, Lourdes, se ha suspendido la carrera urbana, que iba a ser este fin de semana, y la carrera por reintegración.
Exactamente, sí, exactamente. Sí, ahora estamos ahí esperando, pero vamos, en principio a puerta cerrada sí o sí. Lo que ya no sé, estamos esperando que nos diga la federación, por si acaso ellos aconsejan que no se juegue por el tema de que todavía podemos estar en periodo de incubación, es claro. Lo que estamos esperando.
Y esa confirmación la tendría a lo largo ya del día de hoy, ¿no? Sí, estamos ya martes.
Sí, a lo largo del día hoy o mañana, no sé exactamente qué nos dirán, porque claro, ellos han visto hoy el tema de puerta cerrada a todos los acontecimientos deportivos. Entonces entendemos que ellos, pues, a ver qué nos aconsejan, no sé.
Lourdes, ya que he tenido aquí, aprovecho, con las categorías de base, ¿tenéis alguna confirmación por parte de las federaciones de que se tenga que jugar a puerta cerrada? Porque vosotros también manejáis un montón de chicos y de chicas.
Claro, claro. Mira, este fin de semana, por ejemplo, el domingo se juega la Copa de Andalucía, que participan los cadetes, y entendemos que es a puerta cerrada también. De todas formas, esta tarde ya nos vamos a reunir y veremos a ver qué lo que se decide, o a ver, porque tampoco sé yo si hay un límite de personas, de afluencia, claro, de personas, no lo sé, porque esos partidos, de verdad que, hombre, de aquí de Antequera sí llevan padres, pero allí tampoco sé, no sé si serán a lo mejor 100 padres o, yo sé, 150 personas, que entiendo que lo mismo no se tiene que jugar a puerta cerrada, pero en principio creo que es a puerta cerrada, eso ya lo decidirá el club Carboneras, que es donde vamos a visitar, y los demás, pues sinceramente no sé ahora mismo qué pasará.
Pues Lourdes, lo mejor es que los jugadores vuestros estén con tranquilidad, que no haya ningún tipo de síntomas. Sí, sí. Si se tiene que suspender o prevenir, pues que se prevenga, ya habrá tiempo de recuperar el partido y ya está. Y normalidad.
Además, exactamente, normalidad es lo que transmitimos por aquí, sobre todo para eso, para la base, que estén tranquilos, porque verás, todo el mundo está bien y nada más.
Desde luego. Lourdes, presidenta, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por atenderme.
Gracias a ustedes.
Gracias. Saludos. Hasta luego. Es Lourdes Melero, es la presidenta, precisamente, del Conservas al Sur de los Dólmenes de Antequera. Estamos hablando siempre de competiciones, ¿verdad?, profesionales. Balonmano, fútbol, baloncesto, el tema del fútbol sala. Pero ¿qué ocurre, me pregunto yo, con el montón de chicos, de chicas, de niños pequeñitos que ya juegan sus competiciones federadas durante los fines de semana? ¿Van a jugar sus competiciones con normalidad? ¿Van a ser también a puerta cerrada? ¿Los papás se van a limitar a llevar al niño a la pista o a la puerta de las pistas en cuestión e irse? Yo les pongo un ejemplo muy gráfico, y se lo he dicho al principio del programa. Si se van, por ejemplo, al Colegio Valle Inclán, que es donde juega el palo, o si se van a las pistas de los Guindos, que es donde juega normalmente la Escuela de Baloncesto Guindos, EBG Málaga, verán que ahí no solo se está jugando un partido, se está jugando un partido en una pista, otro al lado de esa pista, otro al otro lado. Es decir, en los Guindos, por ejemplo, se pueden estar jugando 7 y 8 e incluso hasta 9 partidos a la vez. Claro, aunque no haya padres, allí hay árbitros, hay oficiales de mesa, hay entrenadores, hay niños, hay delegados. No sé si en el caso, por ejemplo, del baloncesto base ya hay algún tipo de determinación. A lo largo de la tarde se va a tomar alguna determinación. Bueno, mejor que yo, seguro que maneja alguna información más rigurosa el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto y vicepresidente también de la Federación Andaluza de Baloncesto, mi amigo Ricardo Banderas. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio. Muy buenas tardes.
Bueno, no sé si tenéis algún tipo de confirmación de lo que vais a hacer con vuestras competiciones este fin de semana, porque vosotros también movéis un montón de chicos y de chicas, ¿eh?
Sí, estamos hablando de toda Andalucía. La determinación se tomará para toda la autonomía. Entonces, a raíz de lo que ha salido del Consejo Superior de Deportes, tanto para deportes profesionales como no profesionales, a puerta cerrada, pues esta tarde tenemos una reunión por videoconferencia a todos los delegados donde se tomará una decisión.
Claro, porque, no sé, en el caso de niños tan pequeños, Ricardo, la opción de jugar a puerta cerrada, porque hablamos muchas veces de competición baby, que están jugando niños de 6, de 7 añitos, que no tenga allí su papá, cuanto menos extraño, ¿no?
No, el problema son las instalaciones, porque si es un pabellón, pues no pasa nada, pero las pistas, como tú has comentado, al aire libre, así es más complicado.
Claro. Entonces esta tarde os reunís con las 8 delegaciones de Andalucía, entiendo, ¿no?
Claro, porque hemos de urgencia a raíz de lo que se ha puesto el Consejo Superior de Deporte, pues nosotros indistintamente tomaremos una decisión, pero luego la Consejería de Educación y Deporte puede tomar evidentemente la que crea más oportuna.
Claro. Pues hombre, en el caso de Málaga, Ricardo, ¿cuánto equipo, cuántos chavales están implicados, por ejemplo, un fin de semana normal?
Un fin de semana, entiendo yo además que no es de sábado a domingo, sino que hay partidos ya. Hoy, por ejemplo, teníamos 4 partidos, o sea que desde prácticamente un martes, un miércoles hasta el domingo, son 400 partidos mínimos los que se juegan.
400 partidos, muy bueno. Montón de niños y demás. Y claro, una vez que os reunáis, ya a nivel andaluz, claro, ya luego la comunicación que le hagáis llegar a cada club, ¿no, Ricardo?
Evidentemente, por eso que entre esta tarde y mañana pues se tomará una decisión donde entiendo que los organismos oficiales, tanto estatales como autonómicos, tendrán la voz cantante también.
¿Tú por qué abogarías, Ricardo, si dependiera de ti?
Hombre, el problema ya no es solamente que una competición o dos. El tema es que estamos en las finales de las competiciones provinciales. Entonces, igual se tienen que retrasar algunos finales de competición provincial.
Claro. Pues nada, Ricardo, estaremos muy pendientes a la reunión que vais a tener esta tarde las delegaciones de la Federación Andaluza de Baloncesto. Seguro que la decisión que tomáis será la mejor y por el bien y la salud de cada chico y cada chica. Abrazo fuerte, amigo.
Venga, gracias a vosotros.
Gracias. Es Ricardo Vandrés, es el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto y también vicepresidente de esta federación. 3:41 minutos de la tarde. Déjame que te lleve a un sitio a comer, que con tanto coronavirus y con tanto trasiego de ida y de venida no me ha dado tiempo ni a invitarte. Llega el acordeón del asador Iñaki, que es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado con degustación. Lo puedes encontrar en calle Héroes Ostoa número 46 y también en el nuevo asador Iñaki, en calle Ayala número 38. Venga, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y sobre todo con la misma filosofía de siempre. Ya sabes, asador Iñaki. Tres y 42 minutos de la tarde. Estás, como siempre, en la sintonía deportiva de COPE más Málaga. Es tiempo ya también de detenernos a hablar de baloncesto. Vengamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, ya ejercitándose con normalidad, preparando el partido de este próximo sábado, salpicado por estas informaciones que nos van llegando de partidos que se van a disputar a puerta cerrada. Quiero hablar con uno de los componentes de la plantilla del Unicaja de Málaga, hombre ya importante en la plantilla, hombre ya veterano y que se puede decir casi que es un malagueño más, nacido en Torun, eso sí. Don Adam Machique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, buenas, ¿qué tal?
Bueno, malagueño, ya un malagueño más, ¿no?
Sí, claro, casi malagueño, Teo. Mucho tiempo aquí, estamos encantados y luchamos siempre a tope.
Desde luego que sí. Oye, Adam, lo primero que te pregunto es, lamentablemente, la noticia que está salpicando todos los medios de información. Este no iba a ser menos con las noticias que nos llegan de partidos a puerta cerrada, competiciones donde no puede asistir el público, y eso va a pasar, parece que el sábado, y en Eurocup casi seguro. No sé esto cómo os afecta a vosotros el tema de jugar los partidos a puerta cerrada.
Bueno, hemos escuchado esto de Eurocup. Ahora mismo hemos acabado el entrenamiento y nos han dicho que posiblemente vamos a jugar a puerta cerrada. Bueno, no podemos hacer nada. Estamos aquí para jugar baloncesto, para luchar en cada partido siguiente. Y tenemos que aguantar esto, que sabemos que sin nuestro público, sin factor Carpena, es siempre difícil, pero vamos a jugar aquí en Málaga, en nuestro pabellón, y vamos a jugar a tope para nuestra afición, que qué pena que no pueden venir a partido, pero seguro que nos apoyan desde casa.
En el caso del partido de Liga ACB no te voy a preguntar porque ha tocado así y hay mala suerte, porque los dos próximos partidos de Unicaja precisamente en casa van a ser frente a Manresa y frente a Andorra, el calendario lo ha querido así, pero me imagino que para vosotros a nivel de jugador y sobre todo por lo que lo habéis trabajado, tiene que ser un fastidio que os habéis ganado el derecho a tener el factor cancha favorable, Adam, en la eliminatoria de EuroCup me estoy refiriendo, y que al final los partidos se tienen que jugar sin público, pues hombre, no deja de ser un agravio, ¿no?, para vosotros, ¿no?
Bueno, sí, hemos luchado toda la temporada para tener un factor cancha en EuroCup. Ahora, sin nuestra afición, como te he dicho, es un poco más complicado porque siempre ellos son como sexto o séptimo jugador para nosotros. Y bueno, hay que pensar en el siguiente. Si no podemos jugar con la afición, que pienso que es muy fuerte, nosotros en la cancha tenemos que jugar a tope y aguantar, porque siempre cuando hay malos momentos nuestro público nos apoya y tenemos la energía, mucho más energía. Por eso ahora tenemos que motivar nosotros mismos como si fuera con nuestra afición en nuestro campo.
Uh-huh. Adam, ¿vosotros os han dado alguna charla, el médico, el cuerpo médico, acerca de algún tipo de higiene, de algún tipo de protocolo diferente al que lleváis normalmente?
Bueno, que es duchar un poco más frecuente, pero nosotros duchamos cada día, lavar las manos, también nuestra familia, nuestros niños. Y bueno, ¿qué podemos hacer más?
No... Sí, con el tema de las botellas, que cada uno tenga su botella y demás, ¿no?
¿Perdón?
Que con el tema de las botellas, del líquido, ¿no? De la típica bebida que tomáis después de los partidos, o entre partidos, entre entrenamientos, que cada uno use la suya, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Bueno, sí, es importante, pero nunca sabes dónde alguien ha tocado algo. Ayer, por ejemplo, estuvimos en centro comercial en una tienda de Samsung, por ejemplo, y tocas un móvil y no sabes quién ha tocado el móvil antes. Por eso, claro. Lavar las manos y tener un poco más cuidado que siempre.
Uh-huh. Oye, tú que eres papá de niños pequeñitos, ¿estáis preocupados por esta situación?
¿Perdón?
Que digo que tú eres papá de niños pequeñitos, que tienes tu familia y demás. ¿Estáis preocupados por esta situación, por el alarmismo que se está creando?
Bueno, hablamos en casa de este tema. Claro que no es fácil porque siempre toda la gente de fuera también habla de todas estas situaciones. No estamos profesores en este tema, pero hay que explicar y hay que decir que tenemos que cuidar con lo que comemos, con las manos, y ya está. Es que el tema solo de un poquito más cuidar de nosotros mismos.
Desde luego. Oye, ¿lo físico cómo estás, Adam? Porque últimamente todas las tortas que hay en los partidos te las estás llevando tú, en la nariz, el otro día en el labio, ¿cómo te encuentras?
Está bien. No está mal, solo es feo, pero está bien. Recupera muy pronto. Estuvimos en Barcelona un poco tiempo y por ahora se ve muy bien, entonces... nada que decir más, ¿sabes? Mm. Que encuentro muy bien y eso es lo más importante. La cara, ¿sabes? Mm. No pasa nada, es que tenemos que aquí luchar por cada victoria porque lo necesitamos.
Adam, todo sea eso, ¿no? Visto la mala suerte que está teniendo tu equipo con las lesiones, con tantos jugadores que llevan mucho tiempo ya parado. El último en caer, tu compañero Adams, ¿no?
Bueno, sí, eso es un gran problema para nosotros, pero tenemos nuevos fichajes, jugadores muy buenos, juegan muy bien y nos ayudan muchísimo con la energía y claro que cuando hay muchas lesiones no hay mucha rotación, pero ellos están aquí con nosotros y trabajan duro con nosotros, especialmente esta semana teníamos dos entrenamientos muy duros y creo que hemos entrenado muy bien con los sistemas, con los nuevos y tal, pero sí, la verdad es que tenemos problemas en el EuroCup y a ver cómo estamos, pero aquí trabajamos, es Dario, soy yo, ojalá Alberto vuelve más bien el gym. Entonces, claro que el último partido en el Eurocup ha jugado muy bien Pablo Sánchez. Uh-huh. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que hacer un pasito más adelante y luchar por todo el equipo, porque todos aquí merecen lo mejor y estar lo más arriba posible.
Adán, ¿cómo ha sido recibir a tres jugadores nuevos en apenas dos semanas? La llegada de Buitel, de Simonovic y ahora la de Galmekel. No suele ser lo habitual, ¿verdad? Un equipo con la temporada ya iniciada, en apenas dos semanas incorporar a tres nuevos compañeros, ¿no?
Bueno, creo que ellos son jugadores muy maduros y lo entienden baloncesto perfectamente. Gal estaba con Luis Casimiro en Gran Canaria, Marcos Simonovic estaba con un montón de entrenadores y un montón de equipos, entonces sabe cómo adaptar muy muy pronto. Axel Butey es un jugador que tiene mucho mucho talento, puede anotar tiene muchas posibilidades para anotar y seguro que nos va a ayudar con el lesión de Axel Tupán. Seguro que necesitamos un jugador alto que pueda anotar y defender. Entonces, muy bien. Entonces, sabes, en dos semanas tres jugadores nuevos, pero todos entienden el baloncesto perfectamente y, sabes, el baloncesto siempre en todos los sitios es lo mismo. Entonces, hay que trabajar y nada más.
Desde luego que sí. Oye, Adán, ¿es el mejor momento de Adán Baczynski en Málaga? Se te ve con una confianza tremenda, aportando tanto en ataque como en defensa. Se te ve muy bien, sobre todo en ataque, aportando mucho en el equipo. ¿Es tu mejor momento en Málaga?
Bueno, muchas gracias. ¿Sabes? Siempre hay momentos buenos, hay momentos malos. Ahora es un momento bueno, creo, para mí. Es malo que tenemos muchas lesiones, pero la verdad es que ahora la responsabilidad es mucho mucho más grande en cada uno de nosotros y tenemos mucha más confianza. Y creo que eso también afecta a mi juego. Hay que aguantar más, hay que jugar mucho mejor, hay que meter los tiros, porque no tenemos a Jaime, a Alberto, a Carlos que tenían muchos puntos y podían anotar de un montón de posiciones. Ahora estamos nosotros y hay que jugar, sabemos cómo jugar, ¿sabes? Muchas veces es que hay buenos jugadores, pero están en una rola en el equipo para que el equipo es lo mejor posible. Y la verdad es que muchos jugadores no pueden enseñar cómo pueden jugar, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora creo que es el momento para dar ese paso más adelante y enseñar que Baczynski, por ejemplo, no es solo un tirador.
Sí, no, estás haciendo muchas cosas. Te veo meterte en el poste, botar y penetrar, la muñeca que ya sabemos la que tiene. Es decir, que estamos viendo un Baczynski que está, como digo, en pleno momento, un buen momento de forma y en plena confianza. ¿Qué va a hacer falta, Adam? Porque ahora hay una tremenda igualdad, sobre todo hablo de la Liga ACB. Estáis ahora mismo noveno, pero estáis, por ejemplo, a dos victorias del cuarto. Está todo muy igualado, ¿verdad?
Sí, la Liga este año es muy igualada y lo sabemos. Muchos partidos hemos perdido de pocos puntos y es que es mucha pena, pero al final es pasado y hay que pensar en esto que llega. Y hemos empezado desde este partido contra Badalona. Eso es un gran paso adelante para nosotros, jugar muy bien fuera de casa. Hay que jugar así como aquí en Carpena todo el rato, todo el tiempo, y creo que hemos enseñado esto. Ahora seguir este camino y nada, trabajar.
Desde luego que sí. Pues Adam, seguro que el trabajo da sus frutos y que se empiece ya este sábado ganando a Manresa, y con Icaja vuelva a estar entre los ocho primeros de la tabla clasificatoria. Y veamos al Adam Machique, que estamos viendo en las últimas semanas, que es el Adam Machique que a todos nos gusta. Adam, que ha sido un placer, muchísimas gracias. El sábado no te podré saludar porque no podremos entrar ninguno al partido, pero lo importante es que juguéis, que ganéis y que el Unicaja de Málaga vuelva a estar arriba. Abrazo fuerte, amigo.
Muchas gracias.
Pues ahí está Adam Machisky, el jugador del Unicaja de Málaga. 3:54 minutos de la tarde.
COPE Málaga organiza Encuentros Deporte y Comunicación. Jueves 12 de marzo con Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista, y Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, en la Casa de la Cultura de Coín a las 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo. Recoge tu invitación en el Ayuntamiento de Coín, en la radio o síguelo en COPE Málaga. Colabora Junta de Andalucía. Patrocinan Drops Especialistas en Mango y Aguacate, Ayuntamiento de Coín, Clínicas Guadalhorce, Tesesa y AGP Viajes.
Ahí vamos a estar, y entre otros invitados va a estar uno de los ciclistas de Coín, ciclista malagueño del Caja Rural Seguro, Carmelo Urbano. Carmelo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ya la agenda la tienes bien apuntada para el jueves, ¿no?
Sí, ese día está reservado.
Vamos a echar una buena charla porque Coín, oye, se está convirtiendo Coín en una de las capitales importantes del ciclismo, no solo malagueño, sino andaluz, con Pablo y contigo, ¿no?
Pues sí, parece que en estos últimos años el ciclismo está creciendo, y bueno, el pueblo de Coín pues puede estar de enhorabuena, porque bueno, tener dos ciclistas profesionales, pues hay pocos sitios que no sean en Andalucía donde pueda haber.
Bueno, tanto que hasta la irrupción de Luis Ángel Maté, durante muchos y muchos años no había ningún malagueño en el pelotón internacional, ¿eh?
Sí, eso es. Al final yo creo que él nos ha hecho también aficionarnos a este deporte, porque bueno, teniendo siempre un profesional como es Luis tan cerca, pues todo más fácil.
Uh-huh. Oye, voy allá, buen rato, vamos a echar el jueves con el director general de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, con el ganador del Tour de 2006, Óscar Pereiro, contigo, con Pablo. Creo que va a ser interesante para el público, de la manera acerca del ciclismo, ¿verdad?
Pues sí, al final, para el aficionado, pues bueno, es un deporte que está ahí, como yo digo, el aficionado comparte el mismo territorio que el profesional, y bueno, yo creo que este jueves pues podemos echar una buena tarde aquí en Coín.
Desde luego que sí, vamos a estar desde las 7 de la tarde, Casa de la Cultura de Coín, invitación completamente gratuita, la puede retirar tanto en el Ayuntamiento de Coín, en la Plaza de la Alameda número 28, o bien aquí en Málaga, en la cadena COPE, en calle Linaje número 2, en la primera planta. Deportivamente, ¿cómo va la cosa? Tuviste la participación en la Vuelta Ciclista de Andalucía, Ruta del Sol, y ahora, ¿qué nuevos proyectos tienes, Carmelo?
Pues sí, al final la Vuelta a Andalucía fue la primera vuelta así más grande que he corrido de este año. Y ahora, pues la verdad que estamos un poco ahí a la espera con varias carreras, con el tema este del coronavirus, que bueno, al final está afectando a todos. Y bueno, así más cerca, pues este domingo en Portugal corremos una clásica. Y ya pues más adelante, como te digo, tenemos unos objetivos ahí planteados, pero bueno, no están un poco en el aire, están por confirmar aún.
Vamos, porque este tema del coronavirus lo está paralizando todo, ¿verdad, Carmelo?
Sí, al final afecta a todo, y el deporte pues uno de los afectados también.
Oye, ¿cómo fue esa primera experiencia con la Vuelta a Andalucía?
Pues muy bonita, la verdad que se me hizo también muy dura por el gasto que hice en las primeras etapas, porque la primera etapa pasó por aquí, por mi pueblo, y bueno, el primer día pues pudimos coger la fuga y estar ahí disputando las clasificaciones secundarias, como fue los premios de montaña y la meta volante, y bueno, al final completamos bien los 5 días. Un poco más, se me hizo un poco más largo de la cuenta por un tema de un virus y una caída que tuve, pero bueno, no nos podemos dar por satisfechos por terminarla, y bueno, espero el año que viene poder volver a correrla y disfrutarla.
Desde luego que sí. Pues Carmelo Urbano, no te molesto más, que tienes que descansar. El jueves nos encontramos a las 7 ahí en la Casa de la Cultura de Coín. Muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias. Carmelo Urbano, el contacto con el corredor del Caja Rural Seguro, y va a ser, como decimos, protagonista de los encuentros de la cadena COPE, que se va a celebrar, insisto, este próximo jueves.
COPE Málaga organiza Encuentros Deporte y Comunicación. Jueves 12 de marzo con Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista, y Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, en la Casa de la Cultura de Coín a las 7 de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo. Recoge tu invitación en el Ayuntamiento de Coín, en la radio o síguelo en COPE Málaga. Colabora Junta de Andalucía. Patrocinan Trops Especialistas en Mango y Aguacate, Ayuntamiento de Coín, Clínicas Guadalhorce, Tesesa y AGP Viajes.
Casi 4 en punto de la tarde. Vamos con el boletín informativo y a vuelta de las noticias seguimos con todo el deporte malagueño y ya con nuestro consultorio médico con el doctor Vicente de la Barca. No te desconectes.
Málaga. Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
4:13 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte, te doy de nuevo la bienvenida y ya sabes, la noticia de última hora la acaba de contar nuestro compañero Isa Fouto. Ya sabes que los partidos de todas las competiciones nacionales se van a jugar a puerta cerrada y en el caso de fútbol, la AFE, el sindicato de futbolistas, pide que la competición no se juegue a puerta cerrada, sino que se pare. Así que otra noticia más y seguro que a lo largo de la tarde vamos a seguir contando más noticias, así que siempre muy informado y actualizándonos en nuestra página web cope.es/Málaga. 4:13 de la tarde, lo que no cambia es nuestro espacio de medicina deportiva, así que tenemos que hablar con el doctor Vicente de la Varga. Abrimos como cada martes nuestro consultorio médico de la mano del doctor Vicente de la Varga. Ya sabes, cada semana hablamos de un tema relacionado con la medicina deportiva que le puede ocurrir a cualquier persona del mundo, incluso a ti. Y esta semana del tema que vamos a hablar es algo muy muy común. Antes de nada, saludo al director de CANDEL, Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua, al doctor Vicente La Varga. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Yo perfectamente, gracias a Dios, porque con la que está cayendo con el tema del coronavirus, doctor, es para estar preocupado sí. Y casi que recluido, sin fútbol, bueno, sin baloncesto, sin balonmano, toda puerta cerrada.
Luego, si quieres, comentamos algo del tema.
Porque tiene guasa la cosa, como está la situación y la que te venimos contando de las 3 en punto de la tarde. Vamos a hablar de medicina, hablamos de medicina deportiva, de un tema muy común, que son los esguinces de tobillo, y en este caso relacionado con el jugador de Unicaja, con Josh Adams. Tenía una torcedura de tobillo francamente fea, pisaba en un salto al jugador de Juventud, a Joel Parra, el tobillo se metía completamente para adentro. Doctor, no hay fractura ósea, pero no se puede todavía conocer el alcance exacto de la lesión porque la inflamación es tan grande que la resonancia magnética todavía no deja ver el alcance exacto de la lesión. ¿Eso es normal?
Eso es normal. O sea, le tememos más a un esguince de tobillo severo que a una fractura. La fractura la controlamos, sabemos qué hacer con ella y podemos dar plazo. El esguince de tobillo es muy variable el plazo, ¿no? En el caso del jugador, tú ves la imagen, ves cómo el tobillo se va completamente hacia adentro, con lo cual parece que lo que va a haber dañado es todos los ligamentos externos. Habitualmente, cuando tú tienes un esguince de tobillo agudo, la inflamación es tal que ni siquiera la resonancia te permite distinguir entre unos ligamentos y el tejido conjuntivo, la grasa, lo que hay alrededor, ¿no? Entonces puedes dar un diagnóstico erróneo y luego que tampoco se operan el ligamento externo en agudo, nunca. Uh-huh. Vamos, en el tobillo hay tres zonas ligamentosas, vamos a decirlo así. La zona interna, que es la que menos esguince tiene, pero es porque es un solo ligamento, un ligamento único en la parte interna, que es el ligamento, lo llaman deltoideo. Uh-huh. Un ligamento que tiene como tres dedos de ancho, con dos fascículos, uno superficial y uno profundo, y que es muy raro que se rompa, o muy raro que se rompa en su totalidad. Es el único ligamento que quizás hay que operar si se rompe, porque causa mucha inestabilidad y luego además tiende a meterse dentro de la articulación y altera su funcionamiento, con lo cual esto es la parte interna, que son, por eso es más frecuente los esguinces en inversión, que se llama, o sea, metiendo el pie hacia adentro, que no hacia afuera. Y es porque el ligamento interno es mucho más fuerte.
Y solo hay un ligamento ahí, en la parte interna, ¿no?
Más que uno. Uno interno, muy ancho, con dos fascículos, es como dos placas de lasaña, porque tienen una anchura, te digo, de tres dedos. Uh-huh. Es bastante, bastante fuerte. Y digo, es raro que se rompa. En la parte externa, sin embargo, tenemos tres pequeños ligamentos que son acintados, más cordonales, como un cordón de zapatos, de ese tamaño más o menos. Hay uno anterior que tiene dos partes, dos fascículos, el peroneo extraíleo anterior, que es el que todos alguna vez nos hemos dañado, ese es justamente el que, tocándote la parte externa del tobillo, un poco por delante, hay un hueco y es donde siempre duele los esguinces. Uh-huh. Ese es el peroneo extraíleo anterior, que es el más frecuente. Luego hay uno intermedio y luego hay uno posterior, que es peroneo calcáneo. En la parte externa es necesario que se rompan dos de los tres para que el tobillo quede inestable. Uh-huh. Entonces, lo habitual es que tú rompas el de delante, tú haces un esguince con el pie hacia adentro, eso es una cuerda que salta, claro, al romperse se interponen entre los dos cabos cosas, restos de tejido conjuntivo, hematoma. Lo normal es que si tú lo dejas quietecito el tiempo adecuado, que son entre 3 y 6 semanas, bueno, pues esos cabos se acaban juntando y pegan. Pero también puede pasar que esos cabos queden separados por algo y nunca peguen. Entonces queda ese ligamento insuficiente. Pero si es solamente uno, el jugador no va a notar ese déficit. Uh-huh. Lo que sí puede pasar que en la rotura la línea siga hacia atrás y rompas también el intermedio. Ahí ya sí puedes tener problemas porque no cicatrice ninguno de los dos. La inflamación bajará, el jugador estará sintomático, pero cuando haga un dribbling, un giro, el tobillo le falle. Reproduzca el esguince o note que el tobillo se va. Ahí es cuando hay que plantearse operarlo. Por decirlo de alguna manera, los ligamentos del tobillo no se cosen uno con otro. Se reconstruyen con una plastia, que hay de muchos tipos, ¿no? O sea, se hace una especie de ligamento nuevo o de refuerzo, pero no se cose cabo con cabo. Uh-huh. Cuando uno decide operar un ligamento de tobillo es porque no ha pegado en su día, el cuerpo ha limpiado los extremos que quedaban y ya no quedan apenas restos de ese ligamento original.
Uh-huh. O sea que el jugador tendrá que esperar a que se le baje la inflamación. Si todo va bien, a lo mejor en 4 o 6 semanas podría estar operativo, ¿no?
Sí, operativo va a estar. El tema es que sea suficiente. O sea, habitualmente un ligamento externo, salvo que tengas muy claro que la rotura ha sido importante de 2 de los 3 o 3 de los 3, que digan, mira, esto va a dar un problema a medio plazo, vamos a operarlo ahora, pero ahora se refiere dentro de mes y medio. Uh-huh. Cuando tengan claro el diagnóstico, o lo normal es que no se opere. Se espere a ver la evolución. Digo, el mundo del deporte de alto nivel es otra historia, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí sería muy probable que si dentro de, en el momento, que, o sea, aquí lo normal es que vayan haciéndole ecos de control y una resonancia cada 2 semanas. En el momento que esté claro el diagnóstico, si fueran 2 de 3 los ligamentos rotos, no sería de extrañar que se plantearan intervenirlo para no tener que esperar a ver qué pasa y una posible incertidumbre. En el resto de los mortales, lo normal es que esperemos, volvemos a hacer nuestra vida normal y si la cosa está inestable, nos operemos, pero nunca con la celeridad que te requiere un deportista de alto nivel.
Claro. Vicente, cuando hacemos un esguince normal y corriente, las personas de a pie, porque has tenido una mala pisada, porque has tropezado, ¿tienes un esguince, por ejemplo, en grado 1 o en grado 2? ¿Ahí también hay rotura de ligamento o no?
Bueno, un esguince siempre supone de alguna forma rotura, porque más tú imagínate que un esguince es una cuerda, o sea, sí, un ligamento es una cuerda. Para que de alguna forma se inflame, tienes que romper algo. Entonces, claro, una cosa es cuando tú estiras ese ligamento, esa cuerda, la estiras sin llegar a separar sus bordes. Pues eso es un grado 1, pero ahí hay rotura de fibras. Uh-huh. O sea, no se rompe el ligamento en su conjunto, pero las microcuerdecitas que tiene se tienen que romper. Entonces, claro, se alarga el tendón, si tú le haces una resonancia, se ve que ese ligamento está engrosado, claro, porque está más gordo, porque ha tenido roturas en su interior, tiene un poco de hematoma dentro, claro, ese sería un grado 1. Un grado 2 es cuando ya se aumenta la separación, pero no llegan los dos cabos a estar completamente separados. Y el grado 3 es cuando ya cada cabo va por un sitio distinto, y hay distancia entre ambos extremos.
Uh-huh. No tiene por qué romperse los 3 ligamentos en un esguince tanto de grado 1, grado 2, grado 3, ¿no?
No tiene correlación con eso, ni tampoco la inflamación. Habitualmente hablamos de esguince grado 1, grado 2, grado 3, según el grado de inflamación. Es una cosa ocular. Tú ves grado 1 cuando apenas hay inflamación, grado 2 cuando hay una especie de bola de golf, y grado 3 cuando ya hay un hematoma y está el pie como una bota. Groseramente, esa es la forma de clasificarlo, pero no es realmente lo que significa, porque eso tampoco condiciona el pronóstico. Lo que condiciona el pronóstico es la disrupción del ligamento. Por eso hay ligamentos que son muy exagerados, porque pillan una vena, porque hacen un hematoma muy llamativo, pero luego la persona está en cuestión de 3 semanas tan campante, y es porque no ha llegado a romper ese ligamento, o ha sido solamente un fascículo del ligamento anterior que tiene 2. Uh-huh. O sea que no, pero lo que sí es verdad que es que aquí la resonancia no se debe hacer de entrada, porque te confunde. Es tal el barullo que ya hay liado de inflamación que tú no distingues realmente y puedes sobrediagnosticar algo que luego no es tanto. Uh-huh. El esguince de tobillo tiene una importancia añadida, que es la que no se suele hablar de ella, que es el caso de la osteocondritis. Hay una lesión del cartílago que es una osteocondritis. Tú imagínate que en el tobillo tienes la parte de la tibia con el peroné, que sí, es la mortaja, tibia, y el astrágalo, que es el hueso que articula por debajo. El astrágalo entra dentro de esa especie de tenaza. Cuando tú tienes un esguince y hay una discreta desplazamiento, la parte de arriba de esa cúpula astragalina choca contra la tibia, contra la parte interna. O sea, el pie gira hacia adentro, los ligamentos externos dan de sí, y la parte interna del pie, por dentro, el astrágalo, choca y hace una especie de desconchón en el cartílago con el hueso. Eso se llama una osteocondritis, que en el 90% de los casos aparece tras un esguince de tobillo moderado. Uh-huh. Es una cosa que siempre hay que estar pendiente en un esguince de tobillo que pasan 6 semanas y sigue molestando. Es que puede haber algo más debajo.
Bueno, yo lo que tengo una duda, doctor, porque estaba hablando todo el rato con el tema, por ejemplo, de Josh Adam, o cuando hay alguna rotura fuerte, siempre hablamos de resonancia. Normalmente, cualquier hijo de vecino, cuando yo he tenido 2 E15 más o menos fuertes, cuando vas al médico de turno, a la urgencia de los hospitales públicos de turno, lo que te suelen hacer es una radiografía. No sé si eso es lo más normal o lo más adecuado,
bueno,
o no.
Estamos hablando que una resonancia no está indicado hacerla en las primeras 10 días, 2 semanas, no está indicado, porque te puede confundir. Y lo que sí es importante, o hacer una exploración manual adecuada, o hacer una radiografía, porque hay que descartar que no haya una fractura asociada. Las fracturas de tobillo se producen con el mismo mecanismo que el esguince. O sea, es un continuo. O sea, aquí hay una cuerda que está anclada a la pared. Yo tiro de la cuerda y yo puedo romper la cuerda o arrancar el agarre de esa cuerda a la pared, que sería la fractura. Y el mecanismo es el mismo. Entonces, un mecanismo como el que tuvo este jugador, igualmente podría haber hecho una fractura más arriba. Lo que pasa es que el hueso suele ser más fuerte y salta antes el ligamento. Pero si mecánicamente se cumple ciertas características, rompe el hueso en vez del ligamento, y puede que inicialmente no lo veas. O bien, en vez de romper el hueso, el ligamento arranque su anclaje al hueso. Entonces, ahí es mandatorio hacer una radiografía, primero porque es una cosa simple, barata, que la radiación que da es pequeña, y hombre, es que los esguinces no bien tratados y la fractura de tobillo pueden desgraciar la vida, porque a la larga te hacen una artrosis de tobillo para la cual la medicina no tiene ahora mismo solución. Yo no tengo una prótesis de tobillo que me funcione. Con lo cual, yo en la consulta veo con frecuencia pacientes con secuelas de esguinces severos que han hecho inestabilidad, que no han tratado, o fracturas de tobillo que no se han tratado adecuadamente. Y ya acuden con una artrosis que yo no tengo solución. Tengo tratamientos paliativos, con plasma, con infiltraciones, pero no tengo solución. Esa cosa no va a acabar con una artrosis severa. Entonces, el tobillo, aunque tendemos a darle poca importancia, es de importancia capital.
Claro. Doctor, y también la última que te hago, una duda que me surge a mí. El tema de la inmovilización, yo he escuchado de todo. El que te pone la férula y te dice que dentro de 3 semanas o de 15 días no nos vemos. Aquel que te dice que lo mejor es que tengas una venda y que día a día te la vayas cambiando para hacer baños de contraste. Cuando te sucede esto y ya no hay más remedio, ¿qué es lo mejor? Inmovilizar mucho tiempo, hacer los baños de contraste. El que pueda acudir al fisio, que lo haga inmediatamente. ¿Cuál es la mejor solución?
Te digo yo mi criterio y mi experiencia, que me imagino que de esto es como todo, hay escrito una cosa y la contraria y todo perfectamente razonado, ¿no? Aquí depende un poco del grado de inflamación. Yo también al manejar la eco en la consulta pues tengo más elementos de juicio. Entonces si yo detecto que la inflamación es poca, que con la eco no veo disrupción del ligamento, bueno, pues te dejo frío reposo durante 4 o 5 días. Y luego empezamos a rehabilitar y a cargar progresivamente. Pero si ya la lesión es mayor, hay mayor inflamación, lo ideal es inmovilizarlo. Hoy día lo que no tiene ya sentido es poner una escayola. Hay botas de estas tipo walker que uh-huh. te permiten estar inmovilizado, pero te la quitas para poder ducharte, para poder meterte en la cama, para poder tenerte frío, para que te hagan un drenaje linfático. O sea, la inmovilización tampoco le viene bien a las articulaciones. Entonces tú puedes tener los ligamentos laterales, ¿qué es lo que hacen? Controlan las desviaciones laterales del pie. Mientras tú controles eso, la flexoextensión la puedes tener en cierto grado. Esto es lo que pasa que conlleva tener un fisio de cabecera y un traumatólogo a tu lado. O te haces polígamo y te casas con ambos o lo tienes complicado. Claro, esa es la historia de esto, ¿no? Pero, claro, una cosa es lo ideal, que no es como se hace, otra cosa es que eso sea posible.
Claro.
Pero aquí lo razonable sería inmovilizarte con una bota, quitártela cada hora para ponerte frío las primeras 48 horas y a partir de la semana, si la lesión ha sido grande, caminar con la bota, pero apoyando. ¿Tú no te acuerdas antes que se veía la gente con la bota de escayola con unos tacones de goma?
Vamos, mi hermano, sí, totalmente.
Eso no lo ves ya, totalmente. Eso ya se ha perdido. Ya se ha perdido, pero sin embargo no ves a la gente caminando con las botas estas walkers. Lo que ha pasado es que cuando yo me formé, que es ya casi el neolítico superior, tú venías a una persona con un esguince de tobillo moderado, le ponías media escayola, una férula que se llama,
sí.
Lo tenías con la férula una semana, a la semana esa férula ya estaba bailona porque había bajado la inflamación, se lo quitabas, le ponías un yeso y le ponías el tacón de marcha y decías, estate 2 semanas más, pero ve cargando, porque al apoyo no le afecta la carga no afecta a los ligamentos, porque no hay movimientos laterales, está inmovilizado por la bota. Ahora no lo ves. ¿Por qué? Porque no hay forma. Es tal el agobio que tenemos en los centros médicos que nadie puede permitirse ese lujo de ahora vente a la semana, te cambio el yeso. Claro. Eso ya es inviable.
Claro. Entonces,
ahora lo ideal es te ponen tu bota de entrada, estás con esa bota sin cargar una semana, poniéndote frío, y a la semana con tu bota empiezas a apoyar, que están preparadas por eso. Por eso se llaman walker, es porque te permiten caminar.
Claro que sí.
Eso es lo ideal. Lo que no es de recibo es que te pongan una férula y te pegues 3 semanas con una férula.
Claro, pues
eso no es bueno para el tobillo. No, o sea, los cartílagos de las articulaciones se nutren por el movimiento. Eso son ideas ya muy pasadas. Lo que pasa es que, claro, hoy por hoy los sistemas de salud no cubren las botas. Estas botas están en torno a 60, 80 euros. Pues claro, cuesta trabajo. Pero esa es la forma adecuada de hacer las cosas.
Pues ahí es donde yo quería llegar. Hemos conocido todos los detalles de los esguinces de tobillo de la mano del mejor, del director de CANDE, de Vicente de la Varga. Doctor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Un placer, Emilio.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, llega como siempre la hora del 3345 Sound Restaurant, un restaurante súper acogedor, una decoración que te envuelve los años 80, 90, no le falta ningún detalle, tienen hasta una zona con sofás, un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena conversación con los amigos. Y sobre todo, a un restaurante vas a comer, ¿eh? ¿Verdad? Vas a tener un buen menú. Pues tiene una carta espectacular y variada en relación calidad-precio, es increíble. Hay que visitarlo, va a ser tu próximo restaurante favorito en la zona de Teatinos, 3345 Sound Restaurant, Avenida a Plutarco número 57, y anótate este teléfono de información y reservas, 673-747-898-3345 Sound Restaurant. 4:31 de la tarde.
Rendido a tu botella vacía.
Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Nos hemos separado hoy por un cristal, ¿eh?
Sí, yo aquí estoy, tú estás ahí al otro lado del cristal, yo estoy aquí con mi coronavirus particular.
Estamos peleados aquí cada uno, aislados completamente. ¿Qué tenemos hoy, Pedro González?
Pues la verdad es que muchas cosas, ya sabes que los martes es un día un poco así como ecléctico, que trae un poquito de todo, pero en fin, iremos a disfrutar. Me ha dicho el presidente de la Sociedad Excursionista de Málaga que lo mejor para evitar el coronavirus, para contrarrestar, es disfrutar de la sierra y mucho aire puro.
Y el salmón, claro.
Así que hoy nos va a descubrir alguna otra ruta que tiene mucho que ver con el ozono marino.
Ah, ¿sí?
Sí, señor, el ozono marino, que pero, es lo mejor para combatir el coronavirus.
¿Pero hay ozono marino en la sierra?
Hay, no, en la sierra no, pero en la costa sí. Ah, claro. Con lo cual nos va a recomendar un itinerario por la costa,
vale, vale,
donde gracias al ozono marino vamos a poder contrarrestar todo, bueno, lo que sean los virus del coronavirus.
Bueno, bueno.
Así que eso vamos a tenerlo por aquí. Nos ha prometido atendernos la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada. Vamos a requete confirmar con ella pues la noticia que hace 10-15 minutos saltaba, y era el aplazamiento de fecha del Festival de Cine de Málaga, que iba a comenzar este viernes que viene y que definitivamente se aplaza. Bueno, pues confirmaremos con ella, esperemos que nos atienda, si eso es así y a qué fecha se llevaría el Festival de Cine de Málaga. En fin, todo bueno, eso y mucho más a partir de ahora y hasta las 6.
Bueno, la ACB ya confirma también que se juegan a puerta cerrada los partidos de la Liga ACB de las próximas jornadas. Por cierto, otro caso de coronavirus en el deporte, también con el balonmano en Elda, ¿eh?, en primera estatal. O sea que está hecho en boca de todo el mundo. Pedro González, te escuchamos. Muchísimas gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Te quedas con Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta luego. Adiós.
Y no muchos tenemos.